Saludos y bendiciones, saludos y bendiciones a todos aquí una vez más. Mi nombre es Saúl del Bendecido y sean todos, ¿verdad?, bienvenidos a lo que es el programa Conociendo a Nuestra Gente aquí en Bendecido TV. Estamos también haciendo la conexión con Bendición Urbana Radio, nuestra emisora oficial. Así que pueden escucharla en bendecidotv.com y ahí mismo le dan el enlace de escuchar en vivo y pueden 24 horas, ¿verdad?, los 7 días de la semana, los 365 días del año, pueden escuchar la mejor variedad de música cristiana urbana. Así que, mi gente, gracias por el apoyo. Estamos aquí, ¿verdad?, por la gracia y misericordia del Señor y también por el apoyo de ustedes. Hoy vamos a tener una entrevista. Como saben, ya Bendecido TV está empezando a expandir, a tener diferentes formatos y con esto de Conociendo Nuestra Gente. La semana pasada tuvimos al pastor Víctor Lebrón desde Pensilvania. Hoy vamos a tener un adorador. Él también es ministro, evangelista, te puede cantar diferentes géneros de música y también es empresario. Así que vamos a estar hablando y conversando un ratito con Neftalí Vázquez directamente. Sí, yo espero no equivocarme desde el área de Boston, Massachusetts. Así que ya mismo lo vamos a tener conectado. Y también gracias por nuestro patrocinador principal, Bless Creation, por siempre, ¿verdad?, estar patrocinando este programa. Pueden encontrar toda su mercancía en Facebook e Instagram, Bless Creation, y también JB Custom Prints aquí en el área central de Texas. Así que pueden conseguir todo tipo de su mercancía también en Facebook y en Instagram. Así que, mi gente, vamos directito a lo que vinimos. Así que les quiero presentar directamente desde el área de Boston, Massachusetts, a una persona que he conocido. Les voy a explicar cómo nos conocimos ya mismito. Así que bienvenido aquí a lo que es Conociendo Nuestra Gente de Bendecido TV, a mi amigo y a mi hermano Neftalí Vázquez. Dios te bendiga, Neftalí, ¿cómo estás?
Amén, amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Primeramente, ¿me están escuchando bien? ¿Se escucha bien
sí,
por allá?
Te estoy escuchando alto y claro.
Muy bien, muy bien. Primeramente le quiero dar gracias a Dios por esta oportunidad y a ti, nuestro hermano Saúl, el bendecido, y a Bendecido TV, todo el equipo de trabajo, para la gloria y honra del Señor, por esta tremenda oportunidad. Estamos bien, como dicen en inglés, estamos bien excited.
Qué bueno, qué bueno.
Por esta entrevista.
Un aplauso ahí a Neftalí,
Amén, amén.
Que está aquí con nosotros, Neftalí. Mira, nos conocimos de verdad de una manera interesante, como verdad algunos saben, y si no saben, tenemos verdad todos los domingos en Instagram, en el canal de Bendecido TV y también de Townsend de la Química, un formato nuevo, un proyecto que estamos desarrollando, que se titula Domingos de Freestyle Cristianos. Y en el primer episodio, Neftalí se conecta, conoce ya a Tones, y desde ahí hemos empezado, ¿verdad?, detrás de cámara, como dicen, behind the scenes, a comunicarnos, y hemos tenido conversaciones de parte del Señor muy bonitas, y hasta que decidimos, ¿verdad?, pues vamos a hacerle una entrevista, porque tiene mucho que aportar a la gente. Y yo sé que va a ser de bendición. Así que, Neftalí, ¿qué te parece, verdad, de la manera de que el Señor nos ha conectado y nos ha permitido conocernos para que podamos, verdad? Sabemos que tenemos un mismo goal, que es de llevar el mensaje, y lo usamos de diferentes maneras, a través de la música, a través de los medios de comunicación. ¿Qué te parece, verdad, cómo el Señor nos ha unido para poder estar hoy aquí haciéndote esta entrevista y conversando contigo un ratito?
Es como, yo lo considero que fue una cita divina, indiscutiblemente de la manera como pasó. Pues ese día, pues yo no sabía lo que estaba pasando. Como te contaba a ti, ese día yo había llegado, pues, de un servicio de tres cultos corridos, que comenzó a las 9 de la mañana y salimos de la iglesia a las 3 de la tarde. Y yo llegué un poquito cansado porque ya estábamos levantados desde las 4 de la mañana. Tuvimos que ir a la iglesia, fuimos a ensayar y todo eso. Y después de esos tres servicios, como dije, llegué a la casa y me acosté a descansar un rato. Y entonces, cuando me levanto, entro al Instagram y, y veo que pues que Stones estaba conectado ahí, pero vuelvo y repito, no sabía lo que estaba pasando. Cuando entro ahí, veo que había un hermano que estaba hablando con, estaban colaborando ahí, estaban teniendo una conversación. Y luego termina esa persona y se quedan Tones y el hermano Esaú se quedan ahí. Y Tones dice de repente, bueno, vamos a buscar la última persona, vamos a conectarla. Y yo, ya sabía yo que iba a ser a mí. Entonces de repente menciona mi nombre y yo me quedo así sorprendido y digo, wow. ¿Qué es esto? Pero sí que yo me acabo de despertar. No hace ni 5 minutos que abro mis ojos.
Me metí al live y aquí me cogieron.
Me agarraron de sorpresa y miré yo a mi esposa y mi esposa me hizo, pues, como quien dice, dale
Me
para
tocó.
adelante. Pero fíjate, no te niego que dudé un par de veces, como te digo, como que titubeé un par de
Le
veces y
di el
miré
frío
ese botón de
olímpico.
darle cancelación porque dije, ¿qué voy a hacer? Me agarraron ahí entre la espada y la pared. Pero dije, no, vamos para adelante en el nombre de Jesús. Y fue algo tremendo, de verdad que sí,
Sí,
Dios.
fue nuestro primer episodio y para la gloria del Señor, ¿verdad? Pues normalmente, pues vamos a ver qué tira Neftalí. Y Neftalí no tiró barras de rap. Neftalí lo que hizo fue adorar al Señor y dio una palabra. Y qué mejor manera de terminar nuestro primer episodio de este proyecto nuevo que estamos, ¿verdad? Desarrollando Tones y este servidor. Con esa parte, ¿verdad? Esencial que es la palabra del Señor. Así que yo creo que fue el sello que tenía que pasar de parte del Señor, como que dejándonos saber que lo que estaba en nuestra mente, en nuestro corazón hacer, que lo empezamos a hacer, ¿verdad? Dimos el paso de fe y Tons y yo dijimos, bueno, vamos a aprender los live y vamos a romper en el nombre de Papito Dios. Lo hablamos como 30 minutos antes, lo habíamos hablado hace meses, pero nunca lo habíamos como hecho. Y en esa conversación antes de empezar el live, le dijimos, vamos a aprenderle los live, vamos a ver qué pasa. Y mira, pues ya estamos todos los domingos a las 7 de la noche, hora en el Instagram, sea de Tones o de este servidor, Bendecido TV, con los freestyle cristianos, los domingos de freestyle cristiano. Así que tremendo, tremendo. Eso vamos a ir hablando cronológicamente de la vida de Neftalí hasta el día de hoy para que nos pueda ir contando de todas las facetas que Dios le ha permitido estar. Cuéntanos un poquito, ¿verdad? De tu niñez, dónde creciste, si creciste en el Evangelio o conociste al Señor luego en tu juventud. Cuéntanos un poquito de tu temprana edad y de tu crianza.
Pues fíjate, por la gracia de Dios crecimos en un hogar cristiano con ese fundamento del Evangelio, lo que es la palabra de Dios. Y nací en el estado de New Jersey. Nací en el estado de New Jersey en 1979. No era para descubrirme así, pero lo hice. Tengo 42 años y nací pues en el mes de abril, en 1979, día 18. Y por
Wow,
la
yo
gracia
nací en
de
el
Dios,
mes de abril también.
pues, sí, ah, pues, qué bendición.
Amén, amén.
Entonces, sí, abril 18, 1979, nací en el estado de Nueva Jersey y sí, por la gracia de Dios, somos cristianos, pues, desde pequeño, desde
Qué
pequeño.
bueno, qué bueno. So, desde temprana edad, pues estás lo que es en el ambiente, ¿verdad? De iglesia y del cristianismo y te criaste en el evangelio. Qué bendición, ¿verdad? Que eso ha podido pasar en tu vida. Muchas personas pues no tienen ese privilegio, pero qué bueno y aún sabemos, ¿verdad? Que cada uno tenemos nuestras altas y bajas durante nuestras vidas, pero el día de hoy, qué bueno que sabemos que en esta Libas que le está sirviendo al Señor y está siguiendo sus caminos. Cuéntanos cómo es que empieza entonces lo que es la música a traerte a ti. Si fue, me imagino, ¿verdad? Entiendo que fue dentro de la iglesia, pero ¿cómo fue que tú empezaste a notar ese talento que tenías, tocar instrumento, cantar? ¿Cómo fue que empezó eso a desarrollarse en ti?
Pues fíjate, una anécdota que me acuerdo que yo siempre digo y lo puedo ver hoy día en la iglesia a través de los años, es que dice mi mamá y mi papá que yo de pequeño Siempre que yo había la oportunidad de yo escaparme de las manos de ellos, yo salía corriendo y yo iba directamente a esa batería. Yo corría, dice que yo corría y yo me subía al altar y eso era agarrar la batería y a darle pim pam. Como niño al fin, quería tocar en la batería dándole a los tambores con la mano, buscaba la manera como agarrar esos palitos y meterle cantazos. Pero ellos fueron los que vieron en mí como decir, ese anhelo tal vez de la música o esa inclinación. Para hablar un poquito más de dónde viene esa inclinación también, pues según yo tengo entendido de parte de mi abuela, creo que había, no sé si era un primo o un hermano de ella, que tocaba sin número de instrumentos, entre ellos varios de cuerdas. De la parte de mi abuelo también son músicos, mis tíos de ambos lados, para resumirte, de ambos lados, de mi padre y de mi madre, son músicos, cantantes, poetas, escritores,
Que no
de
había
todo un
break,
poquito
no
tienen en
había
cuanto
break. Tenía que Nestalí tenía que salir con algo de música, no había
a...
break ahí.
Sí. Y así fueron los comienzos. Después, luego de eso, pues, dice mi mamá que un día, ellos parece que me habían comprado un pianito o algo, y dicen que un día, pues, yo estaba en mi cuarto, como niño al fin, jugando con mi pianito así, y parece que de repente ellos escucharon que yo comencé a entonar, o sea, a tratar de cantar, a hacer algo melódico, vocalización. Y dice mi papá o mi mamá, ellos me contaron que se hablaron entre sí y dijeron, este niño va a cantar, este niño va a cantar, decían ellos.
Ya venía con el
Y,
chip de música.
exacto, y así comenzó todo. Después agarré una conga un día, siempre miraba en la iglesia, un primo de nosotros tocaba la guitarra y yo siempre miraba para ese lugar, él me dio la oportunidad, agarré la conga y ahí fue como donde comenzó todo.
Y más o menos en qué edad fue que empezó todo eso a florecer dentro de ti.
Yo pienso que entre la edad, yo creo que yo tenía como, yo podría decir entre 7 a 10 años, yo creo que fue la primera vez cuando agarré esa conga. Fue la primera vez que yo dije, bueno, yo voy a agarrar un instrumento. Porque antes de eso, como te dije, había agarrado un pianito, iba a donde la batería en la iglesia, pero todavía era un bebé o era un niño, ¿entienden? Ignorante, que no tenía ese conocimiento de qué era lo que yo deseaba. Pero entre la edad de 7 o 10, yo creo que fue la primera vez que yo dije, tú sabes, voy
Que
a agarrar
tenías un
una
poquito
conga.
más de razón y como que decidiste que okay, voy a tocar algún tipo de instrumento.
Exacto.
Y empezaste a tocar dentro de la iglesia, parte del grupo de adoración. ¿Cómo fue
Pues en
eso?
aquel tiempo no tenían, porque yo vengo de una iglesia pentecostal, esas son mis raíces, y en ese entonces, pues como que ese ambiente de lo que hay ahora, del movimiento worship y eso, era diferente. No sé si
Sí,
tú estuviste
completamente.
criado en una iglesia así. Era más corito, era
Sí,
más
yo
que...
me acuerdo de todo eso, pandereta, todo ese
Exacto.
estilo, ¿verdad? Que era un poquito, ¿verdad? Bastante diferente que
Exacto,
ahora.
un movimiento más diferente. Pues en ese tiempo pues no había organizado así nada de un grupo de worship o nada de eso, tú sabes. Al que le dieron la parte, pues, por ahí para abajo le daba.
Qué bueno, qué bueno. Y además de la música en esa temprana edad, ¿había algo más que tú empezaste a ver que había desarrollo o tus padres o familiares, además de la música?
Pues fíjate, en cuanto a mi persona, yo no veía nada más desarrollado, pero fíjate, una cosa que yo le estuve contando a mi esposa un día, era que a veces yo, como niño al fin, en el cuarto, cuando estaba solo y nada me estaba mirando, yo me imaginaba que yo estaba predicando. Y comenzaba a predicar y a practicarlo. Y lo más curioso era que yo trataba de predicar en inglés.
Wow.
A esa edad, era un joven todavía, era un teenager. Y yo encerrado en el cuarto, que como que me entraba ese anhelo. Pero que, como te digo, aparte de todo eso, no vi otra inclinación. No había visto otra inclinación.
Pero ya desde esa temprana edad podemos decir que el Señor había depositado en ti esa
Un anhelo.
semilla, ese anhelo. Y que en
Amén, un
un
deseo.
futuro iba a ser el querer por el hacer. So, iba a florecer eso que ya estaba dentro de ti, de poder predicar y evangelizar, ¿verdad? Llevar su palabra So que es bien interesante que a veces uno no se da cuenta y cuando uno empieza a meditar a las cosas que han pasado en su vida, ya el Señor deposita dentro de uno desde pequeño lo que verdaderamente el propósito Él quiere que se cumpla en un futuro. Así que todas
Amén.
esas personas, ¿verdad? Que han sentido algún algo de parte del Señor y a lo mejor no se atreven, a lo mejor piensan que no. Oren, ¿verdad? Y pídanle en confirmación al Señor que si es de Dios, eso se va a dar, sea desde la niñez o ¿verdad? Cuando son jóvenes o aún en la adultez, porque el Señor sigue haciendo cosas nuevas todos los días
Amén.
y te lleva diferente, ¿verdad? De gloria en gloria. Así que ya más o menos entrando a una edad de una juventud, ¿hubo algún cambio que tú saliste de la iglesia o te apartaste en algún momento? Cuéntanos, porque sabemos que, ¿verdad? Hay altas y bajas en la vida de las personas y pues que nos puedas contar un poquito si esa transición de, ¿verdad? En el momento que pues tomaste otro rumbo y cómo vuelves otra vez a los caminos del Señor y qué pasó durante el tiempo que estuviste apartado.
Bueno, fíjate, sí, llegó ese momento que a muchos le toca. Muchos deciden no aceptarlo. Otros, pues, caen en la debilidad o aceptan la tentación y llegan al pecado. Y pues, diría yo, a una temprana, no tan temprano, pero había caído, estaba en el high school, en lo que es la escuela superior. Había entrado recientemente. Yo digo que ahí muchas de estas cosas a veces nos pasan, no sé por qué, pero yo creo que todos nos podemos relacionar que en esa etapa de nuestras vidas, cuando nosotros pasamos de esa escuela intermedia, de lo que es middle school, para los que están acá en Estados Unidos, intermedia, a pasar a esa transición de la high school, de la escuela superior, es fuerte, mi hermano.
De los 14
Fuerte.
a los 17 años es súper
Exacto.
fuerte.
Bueno, en 15 años, por decirte. Yo entré al high school a 15 años de edad. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en esa transición tú te confrontas con cosas que ahí diría yo, como jovencito, tú vas a tener que sacar pecho. Tú vas a tener que sacar pecho porque te vas a encontrar ya en otra etapa diferente y el proceso va a ser diferente. Tal vez venían muchas cosas a tu vida que tú estabas lidiando, tal vez en una escuela como niño o en una escuela intermedia como un teenager o juvenil, pero ya a tú enfrentarte a un high school, a una escuela superior, vienen unos retos mayores.
Y tienes que tomar unas decisiones que van a ser
Exacto.
bien, bien importantes para el resto de tu vida.
Sí, determinante, muy determinante. ¿Qué pasa? Si tú no estás bien sostenido, si tu vida no está bien sostenido en Dios y no es que no puedas caer, porque acuérdate, están las debilidades, pero lo que pasa es que si tú no estás bien centrado en el Señor, lamentablemente hay un riesgo de que puedas caer.
Y tu corazón sea parte del Señor,
¿Cómo fue?
literalmente, que tu corazón sea parte completamente del Señor, no quieras ni escuchar la voz del Señor, no quieras saber nada del Señor. Y lo digo de experiencia, porque alrededor de los 16 años fue que yo pues me aparté del Señor, estuve como 8 años apartado. So, es una edad que me bien, ¿sabe? Que me puedo identificar con lo que tú estás diciendo, porque a
Sí,
veces uno quiere tratar de fit in. De hacer clic
exacto.
con diferentes personas
Sí.
para caerle bien y tú no encuentras tu identidad o tal vez no la quieres aceptar tu verdadera identidad en Cristo, o sea, que hay muchas
Amén.
variantes que te pueden afectar a tomar una decisión a esa edad.
Y una cosa muy clave es que nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos cuatro enemigos. Número uno, ese lo conocemos, que es el diablo, que el Señor lo reprenda, es el enemigo de las almas. ¿Qué pasa? Tenemos ese, tenemos la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Tenemos el mundo, que cuando tú sales, te encuentras con esa opresión y lo que tú estás diciendo de esa identidad y querer fit in en un grupo. Hay una presión que viene en el mundo hacia nosotros y tenemos la mente, que es la batalla, que con todos los demás, un ejemplo, el mundo y el enemigo están en ese lugar y nosotros no cargamos con él, pero con esta mente, a donde quiera que tú vayas, va contigo. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la más mala de todas. Por eso es que dicen que la mente es muy poderosa. Entonces, te traiciona a veces. ¿Y qué pasa? Si tú le dejas llevar por ese jueguito, por sentirte aislado, porque a veces en la escuela te hacen bullying. Yo pasé por eso. Yo pasé por bullying. Como te digo, yo pasé por diferentes tipos de etapas en la escuela, tanto en middle school como en la high school, intermedia como en la escuela superior, donde a veces tú te sientes marginado. ¿Por qué? Porque ellos no te aceptan como tú eres, porque también eres cristiano, porque estamos hablando de una perspectiva, pero también tenemos que hablar de la perspectiva de lo que es el cristiano, el evangelio. Tú sabes que a nosotros nos señalan, este es cristiano, no, vete para allá, vete con los tuyos.
Sí, no se
O si
puede
no,
decir palabras soeces alrededor de, no se puede, ¿sabes?
exacto.
O no quieren compartir contigo. O te quieren hacer el bullying. So, es una de las dos
Comiendo los
extremos.
chistecitos esos de los cristianos, que si te acuerdas, que si aleluya, café puya, cosas así, ¿tú me entiendes? Que son graciosas, que hoy día yo me río, que uno dice, wow, por esas tonteras, a veces uno se sentía como que un poquito, ¿me
Pero
entiendes? Mal.
la mentalidad, ¿verdad? Que uno tenía, pues uno se sentía frágil, uno se sentía inferior. Y a veces uno trataba entonces de cambiar quién tú eras para caer en el grupo, me
Para
imagino
ser aceptado.
que te pasó a ti, ¿verdad?
Para ser aceptado. Entonces comencé a lidiar con todas esas cosas. ¿Qué pasa? De cierta manera, como te dije, yo era una persona bien tranquila, que pasa, como te dije, por mucho bullying, y diferentes tipos de cosas. Y era una persona que no decía esas cosas. A veces lo ocultaba, no me atrevía a decirlo. ¿Y qué pasaba? Pero llega un momento, como yo te dije, que uno llega a la high school y ya tienes que sacar pecho obligado, uno diciendo acá, ¿entiendes? Porque esa es una decisión propia también. Tú puedes decidir ser cristiano y centrarte en el Señor y saber depender de Él y saber que Dios te respalda hasta lo último. No, no es, o sea, eso no es una opción, ¿entiendes? Para nadie. Usted decide porque usted tiene libre albedrío. ¿Qué pasa? Pero como te digo, si uno no está bien centrado en Cristo y uno no tiene lo que es la visión espiritual, el oído espiritual, ese discernimiento y no sabes por dónde ir, ¿qué pasa? Tú tomas la decisión incorrecta y decides que en vez de ellos unirse a ti, tú te unes a ellos.
Qué
¿Por qué? Porque
lamentable.
ya tú no quieres pasar por eso. Entonces ahí es donde decido retirarme. Lo primero que hice fue agarrar un cigarrillo. Y lamentablemente la hija del líder de esa, porque estaba tocando en una agrupación.
Aún haciendo esas cosas.
Sí, no, no, no. Cuando comencé, estaba, no, no, no es tocando, estaba haciendo cosas, es ya haciendo eso. Sino que cuando agarré mi cigarrillo, estaba perteneciendo a una agrupación, pero ya no había tocado más nada. O sea que cuando comencé a fumar, no volví a la agrupación. O sea, toqué la última vez, tuve un tiempo así como que sin tocar, no sé si era porque no hubieron más eventos, salidas para otra iglesia, pero sí agarré un cigarrillo y la muchacha me vio, o sea, la hija de él, que ella era parte de la agrupación. Me sentí bien mal, obviamente, te sientes mal porque tú dices, wow, lo primero que tú piensas es, wow, se lo van a decir a mi mamá, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí pues comenzó. Comencé pues a deteriorarse mucho más y más la relación espiritual con el Señor, que yo digo que de cierta manera pues ya estaba deteriorada, porque una cosa
Estaba
que uno
frágil.
tiene que dejar bien claro es que las cosas no pasan de la noche a la mañana.
Es poco a poco.
Exacto, cuando yo agarré ese cigarrillo era porque ya mi vida estaba inclinándose, ¿entiendes? A esas cosas, ¿entiendes? Y no estaba teniendo una relación con Dios como se supone que la tuviese, tal vez no estaba orando, no estaba leyendo la palabra, no estaba ayunando, no estaba teniendo esa conexión que Dios quiere que nosotros tengamos, lo que Dios demanda de nosotros. Y fue triste, pues fue
Entonces,
triste. Y a través de los años, pues, ¿cómo te digo? Tuve mis altas y mis bajas, mis altas y mis bajas, iba a la iglesia. Muchachos, tú no sabes cuántas veces yo me reconcilié. Yo creo que ya no tengo dedos para contarlo. Tú no sabes las veces que yo me reconcilié y me salía. Y mucha gente puede decir, tú lo que tenías es un relajo. O porque muchas veces nos señalan y yo pienso que todos hemos atravesado por eso, pero nadie conoce el corazón de uno. Solamente Dios conoce el proceso que tú estás pasando. Solamente Dios sabe cuáles son tus debilidades. Solamente Dios sabe qué es lo que está ahí, como dicen, qué es lo que nadie sabe lo que está en la olla, solamente el que lo está cocinando. Y es difícil. A veces yo decía, yo supe sentarme y mirar así hacia el cielo y decir, Dios mío, envía a alguien, porque es que ya yo no puedo más. ¿Entiendes?
Sí, que
Y
necesitabas a
ese
alguien
tipo de
que
oración.
te alzara las manos y pudiera seguir contigo y ayudarte, porque dentro de ti estaba el deseo, pero tal
Amén.
vez no estaba ese dominio propio de tomar la decisión tú solo y
Exacto.
ok, voy a dejar lo que sé que está mal para hacer lo que se supone que debo hacer. Y me imagino que pues, como bien nos cuenta, muchas veces querías, pero no podías, te encontrabas solo y le pedías al Señor ayuda, ¿verdad? Que enviara a alguien, un angelito o alguien que te podía ayudar. Llévanos entonces un poco a sabemos, ¿verdad? Que cantabas reggaetón secular. ¿Cómo es que entonces ocurre todo esto dentro ya cuando completamente te apartas y empiezas entonces a experimentar en lo que es la música secular urbana?
Pues la música secular urbana, ese deseo, pues nació prácticamente en los mismos comienzos de cuando el género urbano comenzó, que antes se le llamaba pues underground, para el principio de los 90. Yo en ese entonces estaba en la high school y, ¿qué pasa? Yo estaba inclinado más por la música de rock.
Okay.
De ahí fue donde vino, obviamente que la música vino pues de la iglesia, obviamente, de ahí fue donde nació todo el deseo y la pasión y fue primero en la iglesia. Pero ya después, pues cuando estoy más fuera de la iglesia, me comencé a inclinar por la música de rock y el deseo de tocar guitarra, aunque siempre me gustó la guitarra, pero como que ese fue también de cierta manera decir, wow, voy a tocar guitarra también para aprender a tocar, qué sé yo, música de rock. Entonces, agarré este camino. Pero después vino lo que fue la música urbana. Pues yo no conocía muy bien, pero mi hermano es más avispa que yo, como decimos. Ese es más, tú me entiendes, el de las
Más vivo, más
conexiones,
vivo.
que siempre está en el jangueo. Siempre desde chamaquito él fue el más avispado. ¿Qué pasa? Él tenía muchas conexiones de ese ambiente, de lo que es tú sabes, ese tipo de personas. De lo que le gustaban el rap, el hip hop, y aunque a mí siempre me gustó Vico, sí, pero todavía yo no estaba metido en eso de lo que era. Sí, yo había escuchado lo que era Vico, sí, Rubén DJ,
Los
y
pioneros.
todas esas personas de los que comenzaron de la vieja escuela, pero que yo todavía no estaba como que decir, wow, yo quiero ser un artista urbano, ¿entiendes? Yo quiero ser un reggaetonero, o no tenía esa inclinación todavía, pero mi hermano sí comenzó. Yo siempre le digo que él fue el primero, el que abrió como que esa puerta para que a mí también, y yo me le uní a eso. Y seguimos ahí, siempre empezábamos a escribir canciones, nuestros disparates, una canción yo creo que la llenábamos de 3 páginas, porque no teníamos lo que era el orden.
Sí, la
Apenas
estructura.
nosotros comenzábamos. Y después yo decía, hoy día yo decía, wow, yo no sé que a veces a uno se le hace difícil componer, en un tiempo decía eso. Se me hacía difícil componer una canción que ahora, pues, dependiendo, 3 minutos o algo. Y no sé cómo antes yo escribía casi 3 páginas dándole por ahí para abajo. ¿Tú me entiendes? Entonces, no sé si eso te pasó a ti, pero no, porque no tenía esa estructura. No sabía lo que era el orden de pues, hacer un intro, hacer un coro y todo eso.
Sí, todo eso vino
Pero,
después, todo eso, esa
exacto,
estructura
todo uno lo
vino
fue
después. El
aprendiendo en el
principio era
proceso.
one take y zumba por ahí para abajo
Exacto.
y lo que salga. Sí, te entiendo.
Entonces así eran las cosas. Y Y así a través del tiempo siempre salía ese anhelo, comenzó la admiración por este artista, que si Héctor Delgado, cuando antes era Héctor El Fade, que si Héctor Litito, vamos, mira, vamos para la discoteca, que van a estar esta gente, siguiendo todo eso que nosotros admirábamos de la música urbana. Y siempre tratábamos de siempre de salir a las discotecas los fines de semana, donde quiera que decían, mira, hay un party aquí, o los parties de Marquesina, los
Sí,
llamados parties de Marquesina, no sé si te acuerdas.
claro.
Tratábamos de ser los primeros en estar ahí. Entonces, así fue esa vida, así fue esa vida, hasta que después llegamos a Miami en el 2000, creo que fue 2003, y ahí fue
Y
donde...
ahí fue que todo cambió. Ahí fue que...
Por decir, de tratar de buscar una vida ya a lo más profesional, lo cual no llegué profesional, pero ese interés de aspirar en ser alguien en la música urbana fue en ese tiempo. Pero fue un tiempo porque tú sabes que si te digo las razones, bueno, vamos a desviar un poquito a qué fue lo que hizo. No, no sé si quiere que entre en eso, que fue lo que hizo a que yo cayera ahí.
Puedes darnos un la.
Bueno, te puedo dar un lazo. En ese tiempo, eso fue para alrededor de 2005, pues yo estaba en una relación, estaba casado en ese momento. Y sucedieron cosas donde el matrimonio se rompió, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? A raíz de eso, pues, yo quise, como quien dice, mantenerme ahí. Por eso de cierta manera me chocó un poco fuerte, que diría yo que aproveché y agarré esa como que oportunidad que se presentó para yo refugiarme en la música.
Okay, entiendo.
Entonces, nuevamente vuelvo y me salgo de la iglesia. Y ahí
Okay.
fue que caí en eso.
Okay. Entonces, ¿cuándo fue que vuelves a tener ese choque con el Señor y como que haces el cambio 180 grados nuevamente y decides entrar otra vez y quedarte ahí?
Pues déjame
Ese,
decirte
¿qué
que...
fue lo que pasó en tu vida, si se puede contar, ¿verdad? Más o menos que nos puedas dejar saber que hace el cambio desde que entonces tú sales de tu juventud, de la iglesia, empiezas a probar cosas que no debiste, empiezas entonces a la admiración por la música urbana a través de tu hermano, tratas de seguir los pasos de estos artistas urbanos seculares en su peak, en esos tiempos. Llegas a Estados Unidos, tratas de que entonces esto se formalice a un nivel profesional. Pues tienes una situación personal que ¿verdad? Que no abundemos en eso, pero pues no salió de lo más bonito, y aún vuelves y te quedas fuera de la iglesia, pero entonces hasta ese momento, ¿qué ocurre después cuando tienes ese cambio completamente que ahora eres otra persona nuevamente?
Pues fíjate, pasaron muchos años y por decirte, indiscutiblemente que mi corazón siempre quiso buscar de Dios, estaba lejos de en cierta manera, porque mi vida no se podía centrar y no había tomado lo que es la determinación. La determinación, entonces eso es una palabra muy clave. Porque a veces nosotros nos encontramos en la iglesia por años, nos encontramos leyendo la palabra, hasta oramos, hasta tenemos el deseo, ¿entiendes? Pero no tomamos la determinación de decir, tú sabes qué, yo le voy a ser fiel al Señor. Tú sabes qué, yo necesito vivir en santidad. Yo necesito entregarme ya por completo. Yo necesito decir hasta aquí. ¿Entiendes? Porque si no, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo yo iba a seguir viviendo de una manera que no quería aceptar que no era feliz? O sea, en otras palabras, era un infeliz, ¿entiendes? No era feliz, aparentaba lo que no era, ¿entiendes? Cuando te digo que aparentaban lo que no era, no era que, como algunas personas que aparentan que son ricos porque quieren mostrar aquí y allá o como dicen alardear, no, pero no en esa parte, sino en la parte de que mi felicidad o que yo estaba bien o que todo marchaba bien. Porque déjame decirte, estando como estaba, yo le hablaba a la gente de Cristo, mucha gente. Y si mucha gente venía y me pedían consejos, yo le hablaba a la gente del Señor. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Pero yo no había tomado una decisión determinante de decir, ¿sabes qué? Yo necesito vivir en santidad. Porque ¿de qué me vale que yo le dijera a todo el mundo, Cristo te ama, Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él, que Él es la solución? ¿Entiendes? Que nosotros tenemos lo que es el milagro de la salvación, que nosotros tenemos vida en Él, en Jesús, porque todo fue creado por Él y para Él. ¿Entiendes? ¿De qué me vale que yo desbordara todo mi conocimiento, todo lo que hubiese aprendido en las personas? Lo cual estaba bien, en cierta parte, porque estaba cumpliéndose, como quien dice la palabra, Marcos 16, 15, y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, pero yo estaba muerto. ¿Entiendes? Entonces, ellos se iban a salvar, pero yo me iba camino hacia el infierno.
Aún tú haberles predicado.
Aún, pero es que la palabra lo dice, que en los últimos tiempos las mismas piedras hablarán. O sea, ¿qué pasa? Por eso es que nosotros no nos podemos dejar de llevar de personas porque hablen la palabra, o personas que hasta, qué sé yo, que tú los veas que son muy elocuentes, que tú los veas que tal vez aparentan algo, no te puedes dejar llevar por eso. Yo creo que los frutos del Espíritu son los que dan testimonio. ¿Y qué pasa? Los frutos del Espíritu tal vez en mi vida no estaban dando testimonio. Y yo digo que no estaban dando testimonio porque de cierta manera yo al frente tuyo podía actuar de una manera, pero adentro de las cuatro paredes de mi casa, de mi hogar, donde yo estaba solo, como a veces nos encontramos muchas veces solos, y estábamos batallando. Y estábamos haciendo lo incorrecto. ¿Entiendes? Muchas cosas
¿Y
que te podría contar y decirte, ¿entiendes?
qué
Fuimos adictos
suceso fue el
a la
que?
pornografía, fuimos
Okay.
adictos a todo lo que es sexual, ¿entiendes? Tú lo puedes decir, lo puede, no todo, ¿entiendes? Pero, como te digo, fuimos adictos a muchas de las cosas que las personas se pueden relacionar hoy día, y yo libremente te lo puedo decir, ¿entiendes? Que yo soy libre de eso. Antes yo no me podía parar al frente de nadie ni decirlo, y mucho menos aquí en una cámara donde me están viendo todo el mundo, y decir que yo tenía un problema de pornografía, que yo tenía un problema de otro tipo de cosas que los jóvenes hacen cuando miran pornografía, ¿entiendes? Y todo ese tipo de problemas que hoy en día la iglesia está pasando por eso. Porque nosotros sabemos que hay un porciento grande, por no darte un número específico, hay un porciento grande que de alguna manera u otra alguien ha estado con un contacto de un pecado sexual. Porque es
Y
lo
no
más
se
que
habla,
ataca al pueblo.
y no se habla.
Es lo más que ataca al pueblo. Y es lo más que no le agrada a Dios. Es lo más que Dios detesta. Es algo bien, bien horrible ante el Señor.
Y
Entonces, todas esas cosas que
lamentablemente,
pasan, ¿cómo?
lamentablemente no se habla.
No se habla porque es un
No se
tabú.
habla.
Para la iglesia, muchos de ellos es un tabú. Y la gente no se atreve a pararse en un altar. Y es verdad que uno tiene que tener las medidas. Porque no, es como dice la palabra, hay tiempo para todo. ¿Entiendes? Hay tiempo para morir, para nacer, para reír, para llorar. Hay tiempo para eso, pero hay que hacerlo. Hay que buscar una estrategia y buscar la manera de cómo educar a nuestra generación. ¿Entiendes? Yo le doy gracias a Dios que yo tuve unos padres que sí me hablaron desde pequeño sobre todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Yo escogí el mal camino. ¿Entiendes? Yo decidí agarrar ese camino y después que estaba metido en ese hoyo no podía salir. ¿Entiendes? ¿Qué
Entonces,
pasa?
¿qué, en qué momento fue que tomaste la determinación, como tú bien dices, en
El cambio
dejar
comenzó en
todo?
el 2019, mi hermano. Prácticamente por decir ayer.
Ok.
2019 fue donde Dios comenzó a tratar con mi vida increíble. Que yo te digo que
Fue un cambio completamente.
algo inexplicable.
Un cambio de 180 grados completamente.
Sí, porque yo me cansé, porque yo dije, tengo que tomar esta determinación, porque Dios lo quería hacer hace tiempo. Y es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él ha preparado algo para nosotros. Hay un propósito para nuestras vidas. Desde pequeños fuimos escogidos para eso. Desde pequeños fuimos escogidos, ¿entiendes? Yo desde pequeño fui separado. Y puedo entrar un poquito en detalle, no sé cuánto tiempo nos queda, bueno.
Todavía estamos bien.
Pero puedo entrar un poquito en detalle en lo que es el testimonio, un poquito, aunque es parte de mi testimonio. Pero cuando yo era pequeño, o sea, cuando yo estaba ahí a punto de, mi mamá se encontraba en el hospital, yo estaba a punto de nacer. Yo digo que ya Dios me había separado ahí porque llegó el doctor en ese momento, encontrábamos en un hospital católico que ellos no practicaban la cesárea te estoy hablando en los años 70, en el año 79. No practicaban cesárea y era un hospital católico universitario. ¿Qué pasa? Por esas razones no quisieron practicar la cesárea a mi mamá y mi mamá tuvo varias complicaciones, entre ellas creo que era la alta presión. Llegaron los doctores y la pusieron a ella a decidir, o sea, a mi papá, y creo que ahí se encontraba un tío mío con ellos, y los pusieron a escoger entre su vida o la mía. O sea, que si ellos determinaban tenerme a mí, estaba corriendo el riesgo de que ambos murieran. Entonces, la solución era prácticamente hacer algo para que mi mamá viviera y que si tenía que sacrificarme a mí, o sea, que yo muriera, para salvarle a ella. Porque acuérdate, mi mamá y mi papá podían seguir teniendo hijos. Pero si se moría mi mamá, ¿entiendes? O nos moríamos los dos, ¿entiendes? Iba a quedar pues así. O si se moría ella y quedaba yo, pues mi papá iba a quedar viudo. ¿Entienden? Entonces, ¿qué
Oye,
pasa?
era una situación completamente
Sí,
difícil en
una
ese
situación
momento.
que te digo que. Pero aquí es donde está la clave. Cuando tú le sirves a Dios, y no solamente eso, cuando tú tienes bien puestos los ojos en lo que es la visión espiritual, lo que es el oído espiritual, lo que es saber tomar una decisión y esperar la voluntad de Dios. Porque eso es lo que pasa. Nosotros tenemos que entender qué es la voluntad, la perfecta voluntad del Señor, lo que se cumple. Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Ellos decidieron, oraron y decidieron decir, bueno, escogemos pues por los dos. Como quien dice, vamos a arriesgarnos porque tenemos fe en que Dios va a hacer su perfecta voluntad.
Y aquí está hoy Neftalí Vázquez vivo,
Y
gracias
aquí
al
yo estoy.
Señor,
¿Entiendes?
¿verdad? Que por
Entonces,
esa
yo le di
decisión
gloria a Dios
sabia.
porque. Amén. Yo le di gloria a Dios porque es una victoria. Ha sido una victoria. Y como yo le digo a todo el mundo, nosotros pasamos por procesos, pero el día que nosotros entendamos que son pruebas y procesos y que la palabra nos enseña que ya somos victoriosos a través de Cristo y que si Él venció, nosotros vencimos, todo va a terminar en victoria, mi hermano.
Amén.
Todo va a terminar en victoria. ¿Para quiénes? Para los que le aman, porque su palabra lo dice. Para los que le aman. ¿Entiendes? Todo obra para bien para los que le aman. Entonces, ahí está la clave. Si tú no amas al Señor, entonces lamentablemente puede ser que las cosas no te vayan a salir muy bien.
No te van a salir bien definitivamente. Así que,
¿Sabes?
Neftalí, cuéntanos, entonces, vuelves a la iglesia. Tomas la determinación de servirle completamente al Señor, ¿verdad? Empiezas a cantar música cristiana urbana.
Yo nunca paré porque vuelvo y te digo, yo estaba así como dicen tibio, ¿entiendes? No tenía esa determinación, pero Dios siempre en el proceso, Él me mostró que Él me quería usar. O sea, Él me seguía dando alabanza. Su misericordia, ¿entiendes? Me seguía hablando a través de la alabanza, me daba letras, yo seguía componiendo. Pero como te dije, no fue hasta el 2019 que vino la determinación de yo servirle al Señor completamente. Pero hubo una cosa que marcó, porque después de 2019, aunque Dios comenzó a trabajar con mi vida, todavía estaban algunas cositas que se tenían que ir. ¿Qué pasa? Pero no fue hasta este suceso, en este año, en febrero del do, de febrero 2 de este año, donde mi vida cambió completamente. ¿Por qué? Porque contraje el COVID. Entonces ahí fue donde comenzó otro este proceso. Salí diagnosticado con el COVID el día 2 de febrero, porque ese día me levanto en la mañana con unos mareos horribles. Y yo pensaba que era el azúcar, porque a mí me habían dicho el año anterior, o creo que fue en el 2019, sí, el año anterior, a ese, que yo tenía prediabético. ¿Entiendes? Que yo era y que prediabético. Pero ¿qué pasa? Yo pensaba que eso era lo que me estaba pasando. Entonces fui al hospital, le dije a mi esposa que me sentía muy mal, sentía que me iba a caer y todo eso. Fuimos al hospital, me hicieron todos los exámenes, pero por mi mente no pasaba de que yo tenía COVID. Yo estaba pensando en que yo tenía diabetes. Uy, me hicieron los exámenes, salí todo bien. Y adicional a eso, me dijo, te hicimos la prueba del COVID. Si te llamamos, pues ya tú sabes que lo tienes. Pero yo así seguía, como quien dice, ignorando eso. ¿Por qué seguía ignorando eso? Porque yo no me imaginaba de que yo tenía COVID. Entonces, ¿qué pasa? Seguimos ahí. Fuimos al hospital, llegamos ese día en la tarde y justamente recibo la llamada. Y cuando yo veo la llamada y cuando dicen, no, somos de la clínica de COVID, yo dije, lo tengo. Ya, no hay más nada que decir, lo tengo porque fue lo que ella me dijo, si te llamamos porque lo tienes. Instantáneamente que me dijo eso, ya tú sabes, la mente comenzó a
Y empezó a
maquinar.
correr.
Rápido, comenzaron a, los síntomas más a agravarse porque la mente es mala.
Sí,
¿Entiendes? Y lo que tú no
es
sentías,
traicionera.
¿sí? Lo que tú no sentías comenzó a sentirse. Después de los 8 días de haber tenido COVID, teniendo COVID en esos momentos, llamo a la ambulancia porque ya no podía respirar muy bien. Me había bajado el oxígeno y todo eso. El paramédico me dice, pues, que después que me investiga y todo, y me chequea el oxígeno y todo, según ellos, mi oxígeno estaba bien, pero estaba menos de. Creo que estaba entre 90 y 95. Sé que había bajado bastante, pero creo que como un 91, creo que era. Me dicen que estoy bien, que yo puedo durar hasta teniendo un 85% de oxígeno. Yo le dije, bueno, ustedes son los que saben, pues entonces yo me dejé llevar por ellos, salgo de la ambulancia, voy donde mi esposa, le explico, pero ella como que sintió eso muy raro. Gracias a Dios que ese día yo tenía una cita en la tarde para eso mismo, para una evaluación, porque como ellos sabían que yo tenía COVID, de la clínica me hicieron una cita. Fui a la cita y cuando voy a la cita, la enfermera que me atendió, pues me dijo que no, que el oxígeno que yo tenía, que era para ir al hospital, que yo no podía estar así, que ya no podía creer, pues que los paramédicos me dijeron eso, me pusieron oxígeno rápido, tenía un 2% de oxígeno artificial.
Wow.
Ingresé al hospital y fui empeorando hasta que llegué a un nivel de un 9% de oxígeno artificial. Pero fue un proceso bien difícil, un proceso donde pensaba muchas cosas, pero siempre me mantuve confiando en el Señor. Pero una de las cosas que yo digo que pasó fue que yo no hice como que un trato con el Señor, pero fue una cosa que me nació, porque yo no le dije al Señor, ¿sabes qué? Si tú me sacas de aquí, yo voy a hacer esto y esto y lo otro. O sea, yo no llegué a él con un acuerdo ni nada. Ni hice un trato con él, como quien dice, si tú me das esto, pues yo te doy esto. No, yo dije, yo me quedé así pensando y hasta el sol de hoy yo me digo, yo no sé dónde eso salió de mí, ¿entiendes? Pero fue algo que nació y yo dije, estas fueron mis palabras, cuando yo salga de aquí, yo voy a predicar el Evangelio del Señor. Eso fue lo único que yo dije.
Tú estabas seguro de lo que tú estabas haciendo una declaración
Exacto.
sobre tu vida,
Eso fue lo que yo
literal.
dije. Yo no hice un trato con él ni nada, yo solamente hablé firme y yo dije, cuando yo salga de aquí, yo voy a predicar el Evangelio.
Y
Ya
ahora
pasó
mismo,
eso.
¿verdad? Eres evangelista, predicas en tu iglesia, además de que eres parte de lo que es el grupo de adoración, ¿verdad? De alabanza
Amén.
y adoración. Vemos que las redes también en YouTube pones tus clips de tocando, ¿verdad? Acústico, alabando al Señor, tus alabanzas, tocando la guitarra, todo eso son tus letras propias.
La mayoría sí. Algunos de ellos hago covers o agarro canciones pues que son adoraciones en inglés y las transporto a español. Yo trato de hacerle pues a mi manera, pues le cambio la letra y eso y dejo que el Espíritu Santo fluya ahí. Lo
Entonces
dejamos llevar.
vemos pues, además de pues, tener, ¿verdad? Participación en compartir la palabra del Señor dentro de tu iglesia y ser parte del grupo de alabanza y adoración, y que pones también tus clips dentro de YouTube. ¿Hay algún futuro musicalmente hablando de que se pueda trabajar ¿sabes? Recopilar todo esto y hacerlo como un EP, un disco. ¿Hay algún pensamiento en un futuro para hacer todo esto, para entonces llevarlo a lo que es el mainstream de las plataformas digitales?
Sí, amén. Eso lo estamos pensando y hemos tenido ese sentir, diría yo que de parte del Señor. Y que sí, que yo creo que es el tiempo. Indiscutiblemente que no hemos comenzado a trabajar, a grabar, lo tenemos pensado hacer, lo estamos planificando. Pero una de las cosas que yo hice, que yo determiné y dije fue, yo no voy a esperar a eso. Y por eso es que tú me estás viendo que yo pongo canciones. Y dije, yo no voy a esperar a que grabe. Porque hay personas allá afuera. Una de las cosas que a mí me impactó demasiado era que cuando yo estaba pasando por mi proceso, cada vez que yo encendía ese YouTube y ponía una alabanza, yo sentía que esas alabanzas fueron para mí. Yo sentía que el Espíritu Santo mismo me ministraba. Entonces eso me ayudó a entender de que allá afuera hay alguien que necesita escuchar esta alabanza. Porque si Dios separó el tiempo específico para que esa alabanza, y yo a veces miraba y, ¿cuándo fue la alabanza puesta? Años, por
Wow, eso es
decir
verdad.
4 o 5 años. Pero para este tiempo, Dios la hizo, para este tiempo, para este momento, para mi vida, para mi proceso que estaba pasando tal vez 5 o 6 años después.
Amén. Así mismo
¿Entiendes?
pasa con esto de la radio. Ahora mismo estamos transmitiendo, ¿verdad? A la radio, y no sabemos quién nos está escuchando.
Amén.
No sabemos quién, ¿verdad? Está escuchando tu testimonio, que va a ser de bendición
Gloria a Dios.
A otra vida. Así que debemos hacer lo que tengamos que hacer,
¿No importando qué?
no importando el qué, ¿sabes? Sino siendo obedientes y siéndole fiel a lo que el Señor nos manda hacer, que a veces es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Cuáles son, por lo menos, que nos puedas decir, las redes sociales donde pones, ¿verdad? Estos videos, para que la gente que nos está viendo y nos está escuchando puedan seguirte?
Pues nos puede buscar ahí en Neftalí Vázquez, G de Gato, en Instagram. También nos puede buscar con el mismo nombre, Neftalí Vázquez, en Facebook. Y igualmente también en YouTube.
Ok, ahí lo tienen, Neftalí Vázquez, con G de gato, me dijiste.
Sí, el que es con G de Gato al final es el Instagram, Neftalí Vázquez, G.
Ok, mira, aquí tenemos, ¿verdad? Una persona que nos dice, ese testimonio es de bendición. Lo mismo que te estoy
Amén. Que
hablando.
bendiga la Adriana.
Así
Gloria a
que,
Dios.
¿verdad? Es de bendición que podamos conectarnos aquí y poder conocer un poco más a nuestra gente, que sabemos que cada uno de ellos tiene un testimonio que contar y que es de bendición para otra persona. Así que ya vemos, ¿verdad? Hemos escuchado historia de lo que ha sido la vida de Neftalí Vázquez, pero quiero entrar ahora en un tema que para mí es bien importante. Que ocurra, ¿verdad? Dentro de nosotros, de los cristianos, y que nos apoyemos en esto todos. Neftalí Vázquez también es un empresario, y quiero que nos hable un poquito de qué se trata la empresa, la visión de la empresa, el producto, y que pueda compartir también con las personas dónde pueden conseguir, ¿verdad? El producto que estás empezando en tu negocio.
Amén, amén. Dios ha sido bueno y yo digo que como Él organiza las cosas, a veces uno se sorprende cómo Él hace las cosas, porque yo sé que por años, como yo pues, te estuve contando ese día que estuvimos hablando, por años nosotros Tenía un amigo y yo siempre hablábamos del futuro y siempre decíamos, no, cuando llegues a los 40 años ya se supone que seas millonario, decíamos. Decíamos nosotros, pues pensando y soñando. Y siempre, pues, ese era nuestro comentario. Aunque yo no aspiraba a ser millonario, pero ese era el relajo. Yo siempre decía, Dios mío, pues, tú me das hasta donde, pues, lo que yo necesite. Yo no estoy buscando ser rico ni millonario, pero era una conversación que siempre hablábamos, como quien dice que ya a los 40 años debemos retirarnos, tener lo nuestro, por lo menos que sea una compañía, pues algo decente, algo pues que nos ayude a sobrevivir. Pero ese era el comentario que siempre hablábamos, pero no fue hasta decirte 2 semanas, fue hasta 2 semanas atrás, que yo pues,
Hace 2 semanas.
hace 2 semanas atrás, que comenzó
Wow.
todo. O sea, por decir, creo que 2 semanas atrás, sí. Pero antes de eso, yo había mandado a buscar unas gafas que me gustaron, que por aquí tengo el modelo, para que más o menos
Seguro,
entiendan.
seguro, modélanos ahí.
Sí, estas son las gafas, ¿verdad? Este es color leopardo. Y estas son las blancas.
Ahí está mi gente, los que les gustan las gafitas, ¿verdad? Bien bonitas.
Y las
Comuníquense
rojas.
con Neftalí Vázquez.
Con permiso de ustedes, me las voy a poner para que vean cómo lucen.
Está
Mira qué
bien, bien.
hermosura. Pero, como les estaba diciendo, bueno, antes que todo, la compañía se llama Tovanot Eyewear. Tovanot quiere decir visión en hebreo, o sea, que tiene un concepto cristiano. Entonces, pero hace un tiempo atrás, hace como por decir 3 semanas, creo, o 4 semanas atrás, fue donde se me ocurrió la idea de comprar esas gafas, pero para mí. Yo quería 3 gafas para mí. Viene el verano ahora, y yo dije, bueno, voy a comprar estas 3 gafas. Así cuando uno pues salga por ahí con la familia, me las pongo. Pero se me ocurrió que mis propias gafas, mostrarlas pues en las redes sociales. Y decir, déjame ver si por curiosidad a ver qué es lo que pasa. Dije yo, pongo las gafas mías y las pongo y decido decir, pues que, fíjate, esto es una gafa que voy a comenzar a vender y las personas les gustaron. Ese mismo día de las tres vendido.
Te quedaste con una nada más.
Las tres, ese mismo día se fueron dos. Y ya tú sabes, lo demás es historia.
Qué bueno, no,
Además es historia.
nos da mucha alegría, ¿verdad? Que el Señor puso eso, ¿verdad? En ti y te atreviste a hacerlo y ya en las redes sociales, Tobano Eyewear está, ¿sabes? Está bien activo y eso es bien importante.
Amén.
¿Cómo pueden conseguir la gafa?
Bueno, las gafas las pueden conseguir a través de en Instagram, Tobano Eyewear, ahí tenemos una variedad de, pues, ahora mismo, pues, como les dije, esto es un modelo europeo y este es prácticamente el modelo que le está abriéndole la puerta pues, al negocio. Este es el modelo casi principal, diría yo, el que está representando, pues, la compañía como tal. Pero que tenemos otras variedades que al gusto de ustedes se están haciendo por el momento por pedido, porque como estamos, pues, aprendiendo, estamos conociendo el área, estamos conociendo el gusto de los clientes, estamos conociendo, como dicen en inglés, lo que está in o out, en fashion, en la moda, y todas esas áreas, porque estamos aprendiendo. ¿Qué pasa? Pues nos estamos manteniendo con un inventario de esta calidad y los pedidos, pero también nos pueden conseguir por WhatsApp al 978-401-8013. Aparte de eso, todo ese tipo de información se encuentra en los
Repítelo,
afiches.
repítelo.
¿Encuentra la página? ¿Cómo fue?
Repítelo,
Nuevamente por el WhatsApp 978-401-8013. Ahí nos pueden llamar, nos pueden enviar un mensaje de texto, como gusten. También tenemos el email que es tobanoeyewear@gmail.com. Si no saben cómo se escribe tobano, se escribe TOVANOT. Eyewear se escribe EYEW o W para en otros países, EAIR y arroba Gmail. O sea, ese es el correo electrónico Y como les dije, por WhatsApp nos pueden conseguir, nos pueden enviar un correo electrónico al tobanoeyewear@gmail y por el momento en Instagram. Todavía no tenemos una página en Facebook, todavía no tenemos un, ¿cómo se dice?, establecido lo que es un nombre en el Internet, así, una página en el Internet como tal, lo que es un www, por
Ajá.
decir,
Una página
tobanoeyewear,
de
pero eso es
venta
un
en
plan,
internet.
pero vaya creciendo. ¿Cómo?
Todavía no tienen una página de venta en el internet.
Exacto, no tenemos ajá, una página oficial de venta en en el internet, pero esos son los planes. Mientras esto vaya creciendo, mientras las cosas se pongan, pues conforme a la voluntad de Dios, todo el
Qué
tiempo,
bueno.
vamos a seguir pues mejorando.
Pues ahí lo tienen, mi gente. Todos los que les gusten las gafas, yo sé que a todos los que nos están viendo les gustan las gafas. Así que para
Amén,
este
amén.
verano,
Gloria a Dios.
comuníquense con Neftali Vázquez a Tobanot Eyewear en Instagram o ya él dio el número de WhatsApp y se pueden comunicar con él para que puedan conseguir, ¿verdad?, la variedad de mercancía en gafas. Así que,
Amén.
Neftali, antes de irnos, un breve mensaje que le quieras dejar a las personas que nos están viendo, que están conectados, para que, ¿verdad?, podamos cerrar esta entrevista y ¿verdad?, puedas dejarnos saber tu sentir y algo que el Señor te, ¿verdad?, lo tengas en el corazón, que lo quieras compartir con nosotros antes de ir cerrando la entrevista.
Sí, muy bien. Mi consejo es, nuevamente, tenemos que tener esa determinación. El Señor quiere que seamos santos, porque Él es santo. Entonces tenemos que tomar esa determinación de querer vivir en ese camino. Los otros días, mientras oraba, el Padre me decía, el Espíritu Santo me trajo esta palabra que decía frecuencia. Yo dije, frecuencia, pero ¿por qué frecuencia? Entonces comencé a analizar. ¿Y qué es una frecuencia? Una frecuencia, utilizando desde la perspectiva radial, es lo que transmite desde una antena para que se conecte esa antena radial con la radio que tú tienes en tu casa. ¿Qué pasa? Si tú no te mantienes en esa frecuencia, tú sabes como los radios de los tiempos de antes que tenía ese botoncito que tú le das para izquierda y derecha, ¿entiendes? Cuando tú no encontrabas esa frecuencia, esa sintonización, ¿qué pasaba con el radio?
Una
¿Cómo
distorsión,
sonaba?
distorsionado.
Distorsionado. Hacía como que algo así bien funny. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Es lo mismo. Dios quiere que nosotros nos mantengamos en esa frecuencia. Y la frecuencia es Cristo. Si Cristo no está en nuestras vidas, nosotros no podemos estar sintonizados en esa frecuencia. Dios quiere que tú y yo estemos conectados en esa frecuencia todo el tiempo, día y noche, palabra, ayuno, oración, porque es de la única manera como tú y yo vamos a qué, a estar determinadamente viviendo una vida en santidad, consagrados con Él y preparados con Él para qué, para el día que nosotros partamos de aquí o Él nos venga a buscar.
Amén. Wow,
Amén.
tremendo mensaje Neftalí Vázquez que nos acaba de dejar aquí. Gracias Neftalí por tu tiempo, por la disponibilidad. Te
Amén.
deseamos, ¿verdad?, lo mejor y el mayor de los éxitos en tu negocio, en tu empresa. Bendecimos
Gloria
tu
a Dios.
casa, tu vida, tu ministerio, tu negocio y sabes que bendecido te vea hasta aquí, ¿verdad?, a la orden. Para cualquier cosa que necesites también, cuando vayas a sacar música nueva, nos dejas saber
Amén, amén. Gracias.
y las estaremos promocionando también y ¿verdad?, ayudando a que tu ministerio pueda seguir haciendo de bendición a otras personas. Así que nuevamente gracias. Ahí lo tuvieron, mi gente, a Neftalí Vázquez. Tremendo
Gracias,
testimonio.
gracias.
De superación y sabemos, ¿verdad? Y de sanidad también, que el Señor te sanó del COVID. Así que sabemos que todo ese testimonio, mientras lo vayas, ¿verdad? Predicando, va a seguir siendo de bendición para muchas personas. Así que gracias, Neftalí, y Dios te bendiga. Un abrazo virtual desde acá.
Amén, amén.
Y ya tú sabes, estamos ready con las gafas, así que vamos a estar pendientes con esas gafitas
Activo,
por ahí.
activo. Y hey,
Dios
antes
te
que todo,
bendiga.
les quiero dar gracias a Dios primeramente por la oportunidad, a su equipo nuevamente, Saúl, bendecidos, todos los que nos están mirando por la plataforma de Facebook, por la plataforma de YouTube, y sigan apoyando estos ministerios, sigan apoyando a nuestro hermano Saúl, que yo sé que vienen muchas cosas bonitas, muchas cosas especiales, y que el Señor siga ministrando y cumpliendo su perfecta voluntad en la vida de cada uno de ustedes.
Amén, amén y amén. Ahí está un aplauso
Amén.
para Nestalí también. Así que Nestalí, muchas gracias. Dios te bendiga y nos mantenemos, ¿verdad?, en comunicación.
Amén, Dios les bendiga.
Bueno, mi gente, ahí lo tuvieron Nestalí Vázquez directamente desde el área de Boston, Massachusetts, con tremendo testimonio, tremenda, ¿verdad?, historia que nos acaba de contar, y sabemos que el Señor va a seguir siendo de bendición para su vida y para las personas que puedan escuchar su música y su testimonio y también su negocio. Sabemos que va a ser ¿verdad?, de bendición y va a prosperar en el nombre de Papito Dios. Así que, mi gente, gracias por conectarse nuevamente. Gracias por siempre apoyarnos aquí en Bendecido TV. Recuerdan también Bendición Urbana Radio, nuestra emisora oficial, y la pueden encontrar en bendecidotv.com. Y ahí está el enlace de poder escuchar en vivo nuestra emisora de música cristiana urbana 24/7. Así que gracias una vez más. Esto fue Conociendo a Nuestra Gente, ¿verdad? Y vamos a estar próximamente con más entrevistas. El jueves que viene vamos a estar entrevistando a un exponente de música cristiana urbana, directamente también del área de Pensilvania, Miguel Adrián. Así que pendiente, ¿verdad? Que vienen muchas, tenemos mucho contenido para usted. Así que, Señor, me los bendiga, Dios me los guarde. Gracias por conectarse y, como siempre digo, chequeamos hasta la próxima.